¿Saben dónde va a estar mañana la tertulia de los viernes?
¿Dónde?
Mañana la fonoplatea la vamos a instalar en el Colegio Santa María de los Hermanos Maristas en la avenida 8 de Octubre.
Una... Me sentiría en mi casa porque yo estuve estudiando en los Maristas en la Argentina, un año. Después sabía, me echaron.
Yo sabía que tu origen era...
Después me echaron.
Yo siempre sospeché que...
Pero ustedes no se animan a esas salidas, ¿eh?
El
no
Colegio Marín de San Isidro.
Yo sospeché que venía a ser monaguillo.
Me echaron porque mi madre no podía pagar.
Vamos a aceptar esa invitación muy generosa y muy interesante que vino de parte de profesores y alumnos de quinto año del bachillerato. Vamos a discutir, entre otras cosas, a propósito de las tertulias y las peñas en el Uruguay de los años 50, 60. En fin, ese va a ser uno de los temas nada más. Pero a ver cuándo ustedes toman la posta, ¿eh?
Avísame así preparo la claque.
El guante está tirado.
Invito a mis nietos.
Los hinchas.
No corte, no corte a Valente. Empiezan los mensajes. No corte a Valente.
Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de los jueves. Hoy, jueves 21 de mayo. Daniel Chasquetti, el último en llegar. Buen día.
Buen día.
Ya lo quemé. Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día.
No, pero llegué en hora.
Llegaste, sí.
Fui el último, pero
no. Hicimos tiempo.
Antonio Mercader, ¿bien?
Buenos días, bien, muy bien.
¿Y Esteban Valetti?
Buen día.
¿Cómo observaron esto que pasó ayer, más o menos a esta hora, en el Palacio Legislativo? La sesión en régimen de comisión general que se había convocado para que el ministro Álvaro García explicara el proyecto de ley que solicita un aumento del tope de endeudamiento autorizado fue suspendida ante la falta de legisladores de la oposición. La convocatoria era a las 9 de la mañana, después de las 9 y cuarto, ¿cuál era el escenario? Bueno, los senadores del Frente Amplio afuera, en el ambulatorio, esperando que hicieran quórum quienes habían hecho el llamado. Bueno, y adentro, en sala de la oposición, solo estaban el senador Francisco Gallinal, autor del llamado, y el senador colorado Julio María Sanguinetti. La senadora Mónica Xavier, presidenta de la Cámara Alta en ese momento, optó por dar por levantada la sesión.
Y el Frente Amplio, en ese caso, y la senadora Xavier aprovechan una picardía política, cuál es el hecho de pedir la hora, que es reglamentario y todos sabemos que no se actuó fuera del marco de lo que establece el reglamento, y lo aprovecha porque así discutimos, o la sociedad discute ese episodio, que creo yo se explica un poco por la campaña interna y otro poco porque el Parlamento también ha perdido esa espectacularidad de lo que son las interpelaciones o las comisiones. Entonces se aprovecha, digamos, esa situación, y entonces estamos discutiendo si se hizo o no quórum y no el fondo del asunto. Claro, bien, se podrá decir, bueno, estamos discutiendo, hubiéramos discutido el fondo si efectivamente se hubiera hecho quórum, correcto también. Pero no deja de señalarse que acá lo importante es la situación de fondo, es decir, las explicaciones que naturalmente el ministro debe dar, y como ha anunciado, está dispuesto a dar. Mucho más mesurado además el ministro, no les obliga en sus declaraciones actuales, que la senadora Xavier ayer, que habló de cacareos, en fin, como que acá había toda una cuestión política, y el ministro demostró lo que es la situación. Es una situación natural, es decir, había una norma, esa norma establecía un tope, y ese tope fue violentado. Y ahora se pretende un aumento, no nos olvidemos en qué contexto fue lanzado aquel tope, ¿no? Con campanas al vuelo, que nos iba... que se podía hacer todo ese gasto sin
tener endeudamiento.
Y lo que sí me preocupa, el argumento del ministro y el argumento que se ha tomado por el frente, en el sentido de decir, bueno, dos cosas. Primero, el tope nos lo autoimpusimos porque era un proyecto de gobierno, poco importa, es ley, después que lo apruebe el Parlamento hay que respetarlo. Y el segundo argumento es, bueno, pero estos topes siempre existieron y se han violentado en el pasado. Bueno, tampoco autoriza una eventual violación el hecho que se reitere esto ahora. Por eso las explicaciones del ministro son muy importantes y se debe hacer quórum, naturalmente, cuando se pide.
A mí me parece que el tema que está planteando Fernando no es el tema de fondo, porque no creo que el gobierno o el Frente Amplio no quieran discutir este tema. Por ejemplo, el lunes yo leí una carta de Astori, que donde arrancaba la carta diciendo que esta semana iba a haber un debate sobre política económica y que iban a dar la batalla en el Senado y que convocaba a la ciudadanía, a todo el mundo a escucharla. Entonces no creo que el Frente Amplio esté haciendo una picardía para no discutir. Me parece que en realidad el problema es otro.
Acá el problema es... De querer hacer discutir que no había quórum. No, pero aprovecho.
Acá el problema es otro. Acá el problema es que quienes convocan al ministro no fueron. Lo cual me parece una situación bochornosa. Es bochornoso. Es como convocar una fiesta, llegan los invitados y el anfitrión no está.
Además, ocurrió que prácticamente a la misma hora estaban convocadas dos actividades partidarias. Un seminario sobre el Uruguay 3.0 que organizaba Unidad Nacional y donde estuvo el doctor Luis Alberto Lacalle reapareciendo públicamente después de su problema de lesión. Y otra, que era un encuentro organizado por Alianza Nacional en el Hotel del Prado, donde empezaron.
Emiliano, eso no es un argumento, porque acá quien les paga el sueldo es el Parlamento, ¿no? O sea, a mí me pareció lamentable escuchar a Heber, escuchar a Gallinar, argumentando a favor de que, bueno, nos tendrían que haber dado 5 minutos más. Si fueran empleados de una empresa privada, los hubieran suspendido por llegar tarde. Es así. Es decir, quienes están en contra de la cultura de llegar tarde, esa cultura de lo atamos con alambre todo, de que bueno, somos uruguayos y llegamos tarde a todo, que siempre han argumentado en esa línea, esos ahora son los que dicen, bueno, faltó flexibilidad. No, señores, los senadores tienen que estar a la hora que se les convoca, es así, funciona así. Vamos a no darle vuelta, hay que reconocerlo como un error. No puede haber este tipo de situaciones. Lo otro, si se sabe que este es un año complicado, bueno, que no se hagan llamados a sala o a régimen de comisión general, porque se están votando este tipo de cosas y luego no se hace, eso daña a las instituciones. Por lo cual, a mí me parece que esto lo vamos a tener la semana que viene, porque en realidad... Las dos partes están de acuerdo, porque el llamado del ministro lo votaron todos, el Frente Amplio también. O sea, esta discusión se va a volver a dar. Me parece que acá la noticia y la novedad es que se convocó al ministro y los legisladores no fueron, y eso me parece lamentable, realmente.
Del otro lado de la mesa hay silencio.
Bueno,
nadie habla.
Silencio en absoluto. Yo, tú le hiciste una pregunta al ministro hace poco en cuanto al contenido electoral de este tipo de cosas. Yo soy un convencido de que ese argumento de que las cosas son electorales lo contestó perfectamente García. Estamos en año electoral y hay que asumir que eso es un debate electoral y es totalmente válido. Lo poco válido es cuando el debate electoral no tiene nada que ver con la vida de la gente. Esto tiene que ver con la vida de la gente. Así que yo ese argumento no lo doy. Lo que pasó el otro día es una payasada, directamente una payasada. ¿Tá? Es decir, que convoquen a un ministro para discutir nada menos que la política económica, porque no era solo el endeudamiento lo que iba a estar ahí, un debate de la política económica, y quienes lo convocan con todo el derecho del mundo en medio del año electoral para hacer una diferenciación y marcar posiciones, no van. Eso es, no hay ninguna otra explicación que esa. Eso es irresponsabilidad institucional y es una payasada. Pero lo negativo es que podía y tiene que ser un momento en el cual la sociedad uruguaya en su conjunto, a través de un debate parlamentario, hace una discusión de fondo, o una de las discusiones de fondo, entre actores de primer nivel, economistas, parlamentarios, técnicos, pero senadores de la República, sobre la política económica, y yo digo, insisto, política, no la economía, la política económica, ¿cómo incide en la sociedad uruguaya? Porque además... Yo te escuchaba haciéndole la entrevista a García, bueno, y tenía que ver con la cifra, pero no tiene que ver, esa es una parte mínima de la cosa. El sustento es que es tan grande lo que sostiene eso, un país donde la economía no es confiable, no es seria, no tiene éxitos, no crece, no distribuye, y no comienza a distribuir bien, no como parte de una cosa independiente, sino como parte de un proyecto, de un modelo... Es un país que se va el caño, y esa discusión que cruza la derecha con sus prioridades, y no es un problema de maldad, no es un problema, digamos, de decir, no, la derecha no quiere, o los partidos tradicionales, o algunos, yo no le atribuyo ninguna intención, yo creo que se equivoca esa política. También creo que dentro de la izquierda este debate es el debate central, vamos a entenderlo claro. Para mí, el debate central en la izquierda hoy, que todavía ha sido rozado, es el debate si efectivamente todos tenemos la misma visión del manejo de la economía política y si eso garantiza un gobierno de determinadas características. Y el miércoles podríamos tener una excelente oportunidad.
Sí, yo creo que en la izquierda hay posiciones muy distintas, hay distintas concepciones de manejo de economía. No creo que Astori te comparta las posiciones económicas de República. Estoy de acuerdo contigo de que sería muy bueno un debate dentro de la propia izquierda, inclusive, ¿no? Lo del Senado de ayer, digo, evidentemente es indisimulable. Digo, los senadores tienen que estar en hora y no estaban. Y la convocatoria la hizo el Partido Nacional y no estaban los senadores. El Frente Amplio hizo algo que es bastante usual. También
que lo hubiera hecho cualquiera.
También lo han hecho los partidos tradicionales. Hay que decir en su descargo.
El Frente Amplio aprovechó una pelota divina que había quedado picando en el área.
Una pelota, ¿no? Como tantas veces pasa.
¿Qué iba a hacer? Ahora el debate se hace la semana que viene, pero mientras tanto, el Frente Amplio le cobra a la oposición esta ausencia ayer.
Y hay que decir en descargo que, bueno, estamos a 30 y tantos días de las elecciones internas, está la gente correteando por todo el país, allí en los diarios se muestran qué estaban haciendo los senadores en ese momento, estaban todos en actividades, algunos estaban llegando. Hay que decir otra cosa también, que dentro de lo molesto que resulta este episodio, es a favor del Parlamento, y es que ahora sesionan de mañana. Esto probablemente no hubiera pasado en otras épocas cuando el Parlamento 4, 5, 6 de la tarde arrancaba. Ahora arrancan a las 9 de la mañana, cosa que es un gran logro. Me parece un gran logro que trabajen de mañana.
En el 2005, cuando la presidenta fue Nora Castro, el Parlamento funcionó de mañana. Luego en el segundo segundo periodo
que me parece muy bien,
se cambió y se volvió al funcionamiento,
claro, pero digo, me parece muy bien que haya convocatorias matutinas, que se aproveche todo el día, pero digo también, ese es un poco el costo. Digo, algún senador dice, bueno, yo venía del interior, pensé que podía llegar muy cuarto, en fin, todo, cada uno tiene su propia explicación, pero lo importante es que, como dijo el ministro García recién, en muy buen tono también, debo decir, la semana que viene va a estar, quiere decir que lo que debió pasar ayer va a pasar en la semana próxima, y también hay que decir que hace más de un mes que se pidió esta convocatoria. No digo quién es el responsable, pero lo cierto es que hace más de un mes que el Partido Nacional pidió saber por qué el gobierno necesita contraer más préstamos, por qué tenemos que endeudarnos más, que es el gran tema de fondo, por qué más deuda, por qué problemas tenemos, que tenemos que salir a pedir prestado por todos lados cuando venimos de tantos años de buenas cifras y tanto crecimiento y tanta alaraca sobre los éxitos económicos conseguidos, y ahora estamos con la gorra en la mano esperando a ver si nos prestan, ¿no?
Un detalle que cambia.
La gorra en la mano, no. La gorra en la mano, bueno, con la gorra, estaban antes.
Perdón, con la gorra puesta.
Bueno,
la gorra
y
puesta.
Otra cosa importante, la diferencia es que todo esto es para que el próximo gobierno no sea, porque esto es fundamentalmente para el próximo gobierno, eso es una actitud de responsabilidad, que no se le dice a la ciudadanía que este endeudamiento es básicamente para el próximo gobierno.
Bien, pero si hubieran existido
y usted, políticas... Y que el Partido Nacional cree que es de él, cree que va a ser de él.
Está bien, pero en la misma línea, acá todos sabemos que los déficits se pagan o con ajuste fiscal o con endeudamiento. Ocurre que acá hay un gran tema a debatir, y yo estoy de acuerdo contigo, el país se merece un fuerte debate económico sobre lo que son las políticas anticíclicas. Eso que todos lo dicen cuando están en la oposición, y en el oficialismo es muy muy difícil hacerlo, porque naturalmente hay exigencias, necesidades que van mucho más allá de la recaudación, etcétera. Entonces, yo creo que si el país en el año electoral, si la democracia uruguaya en el año electoral puede dar un debate sobre esos grandes temas con seriedad y con profundidad técnica, yo creo que da un paso muy importante en la democracia uruguaya para aclarar ese tipo de cosas. Porque después todos sabemos que está la tentación de los carnavales electorales, que se han imputado varios, de todos los colores, porque carnavales ha habido siempre, porque es propio de las democracias también. Entonces, eso para mí es un debate central de la sociedad uruguaya. La reforma del Estado y lo que es la conducción económica, sobre todo cuando se aproxima el año electoral.
Con una cosa que nos hubiera permitido saber, por ejemplo, en profundidad y de cara a toda la ciudadanía, que el endeudamiento no es un valor abstracto, ni es un valor, digamos, es un valor relativo a otras cosas. Que el Uruguay en el año 2005 tenía el 68% de endeudamiento neto, y el Uruguay en el 2009... tiene el 26% del endeudamiento.
Estás hablando de la deuda como porcentaje del producto.
Del producto bruto interno. Estamos hablando que en el Uruguay...
Creció mucho el producto. Creció mucho el producto.
Pero este maravilloso... Pero,
no hubo la crisis.
No, déjame terminar hablando, porque siempre explicaciones pasado, hay. No, yo te digo que
el nuevo gobierno... De a uno. A ver, que termine Esteban y después habla...
El nuevo gobierno va a asumir que el producto creció lo que creció, que es el mayor crecimiento en la historia de que se lleva registro de Producto Bruto Interno en el Uruguay. Segundo, que de pasar a ser el segundo país más endeudado de la Tierra, después de Turquía, pasamos al 26%. Pero hay otro dato de todo este panorama que es muy importante. Ayer escuchaba en esta radio el nivel de fuga de capitales que hay de la Argentina, que es récord. 3 veces más se fueron capitales de la Argentina en el primer trimestre de este año, cosa que no me satisface para nada. 3 veces más
un
que
país gobernado por Kirchner, ¿qué crees?
No, 3 veces más, y en el Uruguay tenemos el nivel récord e histórico de reserva, no porque hayan venido los argentinos, porque los argentinos se fueron en 5.800 millones los capitales de la Argentina, y acá llegaron 500 de ahí y 800 uruguayos. Yo lo que digo es esto: en el Uruguay, además de todo, hay confianza, una gran confianza de la gente, y la discusión sobre la economía, en el fondo, no es una discusión solo sobre temas materiales, es una discusión sobre un valor que no tiene precio, que es lo más importante de un país, porque lo que se cayó en el mundo del norte es la desconfianza.
Por eso fue muy
es la
importante que cuando entonces, se pedía el Uruguay, default en la época de la crisis, Uruguay mantuvo criterios que lo llevan a que esa confianza se haya consolidado.
Claro, si le hubiéramos hecho caso a Vázquez, si hubiéramos
hay que discutir con profundidad.
Porque era una oportunidad excelente discutirlo en el Parlamento.
Bueno, capaz que
además, estaban los actores.
Es bueno, Esteban, digo, que reconozcas este valor intangible, y tiene razón Fernando cuando te dice, si hubiéramos ido al default que pedía el doctor Vázquez, no tendríamos esa confianza que hoy tenemos. No tendríamos.
Nos pasaría como Kirchner.
El doctor no hagamos juego de palabras. El doctor Vázquez se recorrió todo, yo iba como amigo de él, de comunicación, se recorrió todos los canales de televisión en plena crisis financiera, llamando a defender el sistema financiero contra el cual estábamos totalmente en contra, pero que en ese momento era un valor nacional.
Vamos
a decir la cosa como son.
Eso fue después.
Al revés, eso fue antes. Primero estuvo la crisis del sistema bancario y después vino la etapa aquella de renegociación con los acreedores.
Después fue lo del default.
Y lo aconsejaba el Fondo Monetario.
De todas maneras, en la izquierda, convengamos que la posición de Vázquez tal vez fuera la mayoritaria, pero no era la única, ¿no?
No era la única.
En la izquierda, un buen segmento, particularmente lo que luego se transformó en el equipo económico, estaba de acuerdo con salir a
negociar. En una posición razonable. Sí,
y yo creo que, ¿sabes una cosa, Manino? En algún momento se le va a reconocer a Isaac Alfi el mérito de haber encarado esa negociación, que yo creo que a mi juicio todos lo pasamos por alto, no le damos mucha importancia, tal vez por esto del juego político,
pero
de la conquista de votos.
¿El préstamo puente del gobierno americano te referís a eso?
No, me refiero al
periodo posterior.
Lo que vino después.
No, bueno, que se sale a negociar
cuando se habla de la crisis, de deuda, ¿no? Claro, pasó tanta cosa desde entonces que se nos mezclan dos momentos. Se nos mezclan dos momentos. Uno fue la crisis bancaria en sí misma, ¿no? Ese fue un punto crítico. Y el otro momento fue la renegociación de la deuda con los acreedores, ¿no?
Y la crisis bancaria va a ser interesante que algún día se sepa qué pasó en la primera corrida y qué pasó en la segunda corrida de enero del 2003. ¿Quiénes pararon la segunda corrida de enero del 2003? Y me refiero en particular a Juan José Ramos, ¿tá? Y a otros que jugaron en eso. Porque algún día sería bueno que se supiera todo.
La única aproximación a estos temas que es a propósito del libro de
Paulillo,
es muy interesante porque en el Uruguay jugaron varios elementos, varios personajes, y yo coincido con Daniel. La gestión del doctor Valle, la gestión de Fernández Feingold, la gestión del propio Achugarri,
Fernández Feingold era embajador en Estados Unidos,
la gestión de Juan José Ramos, la posición de Astori, digámoslo, es decir, una serie de elementos que apuntalaron una situación muy grave, hace también, y es un buen elemento a partir del cual se puedan elaborar políticas de Estado para que esas cosas no sucedan. Porque también está el aspecto psicológico en las crisis, las espirales brutales estas que comienzan y que terminan en que se demuelen los países.
En el Uruguay hoy no hay espiral psicológica. Los uruguayos no sienten la crisis en absoluto.
Las cifras, va
a venir, y es seria la crisis, es terrible. Pero los uruguayos hoy no tienen la actitud del 2002. El que me discuta esa quiere decir que no vive en este país.
La actitud de la oposición es diferente.
Ahora,
sí, por favor,
para cerrar, Esteban, y
es una explicación.
Están llamando a la crisis de hace seis meses.
Pero hay forma
lo único que le falta es hacer la danza, la danza de la lluvia.
Hay forma de utilizar sindicatos. Ahora, volviendo al tema que motiva esta discusión, ¿no? Yo creo que en un año complicado para la economía, donde, bueno, todos estamos esperando que la crisis finalmente desembarque, y por suerte, si lo está haciendo, lo está haciendo muy despacito y nos permite...
La están estirando, ¿no?
Haciendo, también, ¿no? Hacer pequeños ajustes.
Hay quien está estirando.
No, pero además cada tanto, ¿no?, aparecen números malos y números buenos, lo cual esto nos permite pilotear. Bueno, en este marco, yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es todos tratar de hacer el trabajo lo mejor posible. Claro, yo creo que cuando se hace campaña electoral, los políticos están haciendo su trabajo. Conquistar votos, hablar con la gente es una cosa buena. Ahora, si se convoca a un ministro en el Parlamento para discutir la política económica, hay que ir.
Estamos todos de acuerdo.
Porque eso contribuye también
al desprestigio del Parlamento
y a la seguridad. Y si no se hace, se desprestigia.
El detalle, quizás significativo, es que al hacerse ahora esta sesión la semana que viene, cabe la posibilidad de que esté presente en sala el contador Danilo Astori.
Yo creo que es otra cosa.
Astori ayer,
yo quería que estuviera Astori.
Astori ayer no iba a poder estar debido a la enfermedad.
Astori se mata
por ir.
Haría cualquier cosa.
Ayer no iba a estar. Ayer no podía estar porque no puede salir de la casa. El miércoles que viene quizás sí puede estar.
Pero además fíjate que va a estar Astori, Mujica, Larrañaga. O sea,
Mujica no va.